Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Primeras valoraciones de Isabel Díaz Ayuso tras la declaración como testigo de su jefe de gabinete, de Miguel Ángel Rodríguez, en la causa contra el fiscal general del Estado por la filtración de datos personales de su pareja, del empresario Alberto González Amador. La presidenta madrileña ha vuelto a poner el foco en Pedro Sánchez, insistiendo en la existencia de una operación de Estado contra ella.
Una vez ya dada la información que le requirió el juez, pues lo importante ahora es saber los siguientes pasos, cómo se ha orquestado esta operación de Estado contra mí, para hacer daño. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Ahora mismo el gobierno está sometido y está asfixiado por distintas tramas.
Entre esas tramas, la presidenta regional se ha referido al caso que afecta a David Sánchez, al hermano del presidente del gobierno, que hoy ha declarado como imputado por las presuntas irregularidades en su contratación como director de artes escénicas en la Diputación de Badajoz. Se le acusa de un presunto delito contra la Administración Pública y otro contra Hacienda. Su abogado, Emilio Cortés, asegura que han salido muy satisfechos de esa comparecencia y se ha mostrado convencido de que el caso contra su cliente se irá desmoronando.
Lo que le ha preguntado su señoría ha dado explicación a todo lo que le ha preguntado el Ministerio Fiscal y ha dado explicación a todo lo que le ha preguntado su letrado. En consecuencia, la declaración ha sido muy satisfactoria, muy aclaratoria y en consecuencia me encuentro muy, muy satisfecho, muy muy agradado y muy contento, por no solamente por el contenido, sino también por la forma en la que se ha expresado mi cliente.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, también se ha mostrado convencido de que las acusaciones contra David Sánchez finalmente no llegarán a ningún sitio.
Todos los testimonios, todas las declaraciones, todos los informes que se han conocido y que se han incorporado a la causa, todos vienen a concluir que no hay nada y, por tanto, pues dejemos que la justicia haga su trabajo y que la instrucción efectivamente sirva para poner de manifiesto que donde no hay nada, no hay nada.
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, junto al Ministerio de Transportes, terminarán de cerrar esta tarde los últimos flecos sobre los planes de movilidad que se van a poner en marcha durante las obras de soterramiento de la A5. Será en un encuentro de carácter técnico y mañana podríamos conocer los detalles de ese plan. Lo que ya está confirmado es cuándo se van a notar las primeras afecciones al tráfico. Lo ha anunciado hoy la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Sí les puedo anunciar que las primeras trabajos que van a tener una mayor afección se van a producir a lo largo de la noche del 13 al 14 de este mes de enero. Ya se empezarán con algunos cortes y, por lo tanto, bueno, pues ya les digo, esta tarde cerraremos todos los flecos y a partir de ahí lo anunciaremos. Pero si la pregunta es si nosotros vamos a insistir en la gratuidad de la R5, por supuesto que sí, porque entendemos que es bueno que así sea.
Y esta tarde también las calles de Madrid volverán a ser escenario de una protesta de apoyo al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, una protesta a la que han confirmado su asistencia dirigentes del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, mientras la oposición venezolana también se prepara para salir a las calles en Venezuela. El país está tomado por el ejército para intentar reprimir esas muestras de apoyo a Edmundo González, que se encuentra en Santo Domingo, donde ha sido recibido por el presidente del país. Son algunas noticias de este jueves, de este 9 de enero, pero hay más. Titulares con Enrique López. La Policía Municipal de Madrid investiga una agresión sexual por sumisión química a una mujer de 55 años.
Los agentes la encontraron sentada en un banco cercano al parque Olof Palme en el distrito de Usera. Los hechos ocurrieron el pasado día 3 de enero, según el diario El Mundo. La mujer explicó a los agentes que había estado con una amiga en un bar cercano y que no recordaba por qué había acabado en ese parque. Vecinas del barrio destacan la inseguridad en esa zona.
En el barrio, en el parque en especial, hay mucha gente que durante los fines de semana pues acaba borracha en el parque, que no saben ni dónde están parados, pues acaban bebiendo incluso durante toda la noche y acaban muy mal.
Hasta con caballos viene la policía los fines de semana. El problema de este parque es que ahí hay mucha droga y la policía lo sabe. Y lo que no sé, cómo consienten esto. Estamos descuidaditos en este parque.
La aseguradora Asisa se queda como la única posible candidata para la asistencia de Muface.
Queda cobertura al 1,5 millones de funcionarios y familiares acogidos a Muface. Tras la renuncia de Adeslas, DKV ha anunciado este jueves su decisión de no presentarse a la licitación del gobierno. El sindicato CESIF no descarta emprender acciones judiciales. Miguel Borra es su presidente.
No vemos ni voluntad política ni certezas a menos de una semana para que concluya el plazo de la licitación. Se acabaron las declaraciones a los medios. Hay que sentarse a una mesa con seriedad, analizar la situación y aportar soluciones. El Gobierno y el ministro están realizando una dejación de funciones y demuestran una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos con su silencio y con la falta de transparencia.
Siguen descontrolados los incendios en Los Ángeles que ya rodean las colinas de Hollywood.
Y que amenazan el célebre cartel de la Meca del cine. Se ha declarado el desastre mayor en California y al menos 5 muertos y más de 130.000 evacuados. Entre los que han perdido sus casas están celebridades como Paris Hilton, Adam Brody o Billy Crystal. Testigo de la devastación, el periodista del Mundo Pablo Scarpellini.
Esto es una angustia terrible y un infierno con el que no contábamos. Unos vientos brutales, que es difícil de describir, que un árbol que yo calculo que tendrá unos 30 metros de altura adelante, un árbol que lleva un montón de años ahí, se vino abajo delante de mi casa con un estruendo que parecía un terremoto, de repente una sacudida de tierra súbita y ha bloqueado casi delante de mi garaje la salida.
Y de vuelta a las historias de Madrid, hoy les vamos a contar la de Samuel, un argandeño de 17 años.
Y un ciudadano ejemplar, hasta ahora anónimo, que todas las semanas se desplaza hasta el centro de Madrid para cortar el pelo a personas sin hogar. Este peluquero solidario cuenta con más de 200.000 seguidores en las redes sociales y sueña con que su labor sirva para ayudar a los que ya se han convertido en clientes y también amigos. Hemos estado con él.
Hoy me he levantado a las 4:30 y he cogido el primer bus a las 5:15. Luego metro, todo, tardó más de una hora y media. Y luego, después de estar un montón de horas aquí, a las 2 me tengo que ir, que entro a trabajar a las 4. Me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo cada día. Me siento muy realizado. Siempre que voy, me voy a la cama y no pienso parar, pienso ayudar mucho más gente.
En los deportes hoy cita con la Supercopa de España, Laura Cabrera.
A las 8 de la tarde juega el Real Madrid la segunda de las semifinales de esa Supercopa ante el Mallorca, con una última hora que pasa por la baja de Luka Modric, que con un proceso vírico no podrá ser de la partida. Lo contaremos todo en el partido de la Onda desde las 7:30 de la tarde. En la final ya espera el Barça, después de ganar 2-0 al Athletic de Bilbao con los goles de Gavi y Lamine Yamal. Una final en la que van a poder estar disponibles Dani Olmo y Pau Víctor, después de que el Consejo Superior de Deportes les concediera ayer la cautelarísima, contradiciendo tanto a lo que había dicho la Liga como a la Real Federación Española de Fútbol. El presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, se mostraba contundente tras la decisión que considera injusta del CSD.
Es una medida provisional tomada por un órgano político. Quizás se saca una conclusión y es que estamos viviendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas.
En baloncesto tuvimos victoria del Real Madrid en la jornada 14 de la ACB ante el Granada 79-84 y también victoria histórica de Estudiantes por 10 puntos ante el Villeneuve francés en la ida de los octavos de final de la Eurocup que disputaban por primera vez. En fútbol sala también ganó el Inter Movistar, consiguiendo el pase a cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar ante el Betis un 3-0 en contra para terminar ganando 3-4 sobre la bocina.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora para saber cómo se circula por las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un vehículo averiado que provoca retenciones de entrada a Madrid por la A6 a la altura de El Plantío. A margen de esta incidencia van a encontrar situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Los principales accesos a Madrid por autovía se encuentran despejados, al igual que en la M40 y también la ronda de circunvalación, la M50. Aún así, desde la DGT, como siempre, les pedimos precaución al volante.
¿Y cuál es la situación en las calles de la capital? Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. En este momento, sepan, van a seguir encontrando mucha comodidad en cualquiera de los desplazamientos que vayan a realizar o estén realizando en M30. También sucede lo mismo en los accesos. Ya en el interior sí son algo más densas las conexiones entradas por la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro, Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena, dirección María de Molina, o la Plaza de Cristo Rey en superficie. A tener en cuenta otros puntos, como parte de la arteria principal, el paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima y Cuzco en ambos sentidos, el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, Colón, Cibeles y el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Información de Charo Alcázar desde el Centro de Tráfico del Ayuntamiento de la Capital. Vamos ya con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las nubes siguen siendo protagonistas, pero hoy sin lluvia. Hoy no van a dejar precipitación. El viento de suroeste sigue soplando con rachas moderadas y las temperaturas en ascenso. Hemos amanecido con valores nada fríos, 8 o 9 grados. Hoy llegaremos a los 14.
No está nada mal esa temperatura de 10 grados para empezar el día. ¿Qué anticipamos para el viernes, Antonio?
Pues mañana ya notaremos los efectos del anticiclón. A pesar de ver nubes, tenemos una situación anticiclónica. Y digo esto porque el aire va a estar saturado de humedad durante la próxima madrugada y el efecto, las nieblas que irán apareciendo a lo largo de esta noche y primeras horas de mañana en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Ojo con esas nieblas porque el viento afloja y favorece esa calma, favorece a que se formen. Las temperaturas sin grandes cambios, mínimas de 8 en la capital, máximas de 14 o 15 en el centro, este y sur de la región.
Gracias, Antonio. Mucho cuidado con esas nieblas y el coche a primera hora de la mañana. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El juez que investiga en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por la presunta filtración de mensajes sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso ha citado hoy a 6 periodistas que informaron del contenido de esos correos electrónicos. Ayer otros 2 que comparecieron también en este caso se acogieron al derecho de preservar el secreto de sus fuentes. También declaró como testigo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Díaz Ayuso insiste, al igual que su mano derecha, en la existencia de una operación contra ella orquestada por Moncloa. Begoña Alarcón.
Sí, la presidenta reitera ese mensaje. El gobierno necesita embarrar, enfangar, porque está asfixiado por la corrupción y ha aprovechado el caso de su pareja para intentar destruirla políticamente. Operación de Estado en la que Ayuso implica directamente a Pedro Sánchez.
Lo importante ahora es saber los siguientes pasos. ¿Cómo se ha orquestado esta operación de Estado contra mí? Para, simplemente pues para hacer daño, para intentar, yo creo, situar a la política en una situación insostenible en la que todos somos iguales. El gobierno necesita como mínimo empatar, embarrar, que en una estrategia que me parece tan sumamente absurda que solo puede obedecer algo, a una explicación, y es que Sánchez está implicado directamente detrás de todo ello.
Díaz Ayuso recalca que su jefe de gabinete declaró ayer como testigo en el Supremo, no como imputado, todo lo contrario que el fiscal general del Estado. Insiste en que su pareja se está defendiendo con sus recursos frente a la maquinaria del Estado, y también comprende que su jefe de gabinete haya tenido que salir en su defensa.
Cosa diferente si ya empiezan a intentar meterme a mí en medio, bueno, pues que mi jefe de gabinete tenga total libertad para defenderme, y si el afectado le da vía libre para que su información se pueda trasladar a los medios de comunicación, no sé cuál es el problema.
La presidenta de la comunidad denuncia que lleva 5 años soportando el acoso político de Moncloa.
Miguel Ángel Rodríguez se ha reafirmado en algunas entrevistas en su testimonio sobre el fiscal general y asegura estar convencido, además, de que la Fiscalía tiene orden de no pactar con Alberto González Amador. En declaraciones a COPE, Rodríguez también ha respondido a las acusaciones del ministro Félix Bolaños sobre el nivel de vida de la presidenta madrileña.
Las declaraciones de Bolaños el otro día solo merecen una respuesta. Me gusta la fruta. Ya está bien de que el señor Bolaños crea que puede tratar a la presidenta de la Comunidad de Madrid como la trata. O sea, de ninguna manera es aceptable ese trato, ya no solo despectivo, es que es insultante permanentemente.
El aludido, el ministro de Justicia, ha reiterado una vez más hoy su defensa del fiscal general. Asegura no entender por qué se le está investigando.
Hay un señor, la pareja de la señora Ayuso, que comete 2 delitos contra la hacienda pública y desfalca a la hacienda pública, según reconoce su propio abogado. Hay otro señor, el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que para tapar esos delitos que reconoció el abogado, lo que hace es filtrar un correo incompleto y mentir. La señora Ayuso sigue dándose la vida padre gracias a ese dinero que desfalcó su pareja y que reconoció su abogado. ¿Y quién está siendo investigado? El fiscal que persiguió el delito y que contó la verdad.
Cambiamos de asunto. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, además del Ministerio de Transportes, van a celebrar esta tarde una reunión técnica para cerrar los últimos flecos sobre las medidas de movilidad que se van a poner en marcha durante las obras de soterramiento de la A5, que tienen previsto comenzar el 15 de enero. Mañana podríamos conocer los detalles de ese plan. Lo que sí está confirmado es que los primeros trabajos con afección al tráfico se van a producir en la noche del 13 al 14 de enero. Por tanto, los conductores y los vecinos de la zona afectada por esas obras van a tener que armarse de paciencia porque su rutina se va a ver alterada. Cibeles, por cierto, ha dado a conocer hoy la última encuesta con la opinión de los vecinos de la capital sobre su calidad de vida y el funcionamiento de los servicios públicos. Raquel Ruiz, ¿qué nota ponen los madrileños?
Un notable alto, Elías, y punto a los madrileños, la satisfacción de vivir en Madrid. Si nos fijamos en los distritos, Chamartín, Salamanca y Moratalaz son los que mejor valoran la gestión municipal, y la nota más baja es la que otorgan Puente y Villa de Vallecas, que aún así dan al ayuntamiento un 7. Independientemente del distrito, lo que más valora a los madrileños es la oferta cultural y de ocio que tiene la ciudad, y en cuanto a servicios, bomberos y SAMUR Protección Civil siguen siendo los más queridos. No todos son buenas notas. Los ciudadanos suspenden el aumento del coste de la vida en su ciudad y también la dificultad para acceder a la vivienda. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
La vivienda se sitúa a la cabeza en ambas encuestas, tanto en la nivel de ciudad como en la nivel de distrito. En segundo y tercer lugar de la lista de problemas está el tráfico, atascos y también la contaminación, pero ambos descienden respecto a ediciones anteriores. La limpieza ya no es vista como uno de los 3 primeros problemas en la ciudad, como sí ocurría en años anteriores, y cae en este caso al 4º lugar.
Hay otro aspecto que destaca la vicealcaldesa y tiene que ver con la seguridad.
La percepción de los encuestados es que Madrid es una ciudad segura, aunque varía entre el día y la noche. La valoración durante el día es de 7,7 sobre 10, la de la noche es de 6 puntos sobre 10. El distrito con mayor percepción de seguridad tanto de día como de noche es Chamartín, y los vecinos de Puente de Vallecas son los que perciben una mayor inseguridad.
Preguntados por las distintas administraciones, los madrileños aprueban al ayuntamiento, a la comunidad, pero suspenden al gobierno central.
El bienestar psicológico también es fundamental a la hora de tener una buena calidad de vida. La Comunidad de Madrid ha firmado hoy un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de la región para poner en marcha una serie de actuaciones conjuntas que ayuden a los ciudadanos en ese sentido. Pedro Lorente.
Todas las actividades estarán coordinadas a través del nuevo Centro Regional de Estudios e Innovación de los Servicios Sociales, con el objetivo de llegar a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Así lo ha anunciado la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Mejorar la salud emocional de las personas, sus habilidades sociales, sus relaciones, favorecer su bienestar, ayudar a que puedan enfrentarse en determinados momentos a desafíos personales, a complicaciones, en definitiva, a que se sientan mejor.
Se potenciará la investigación y la formación de los psicólogos de la Comunidad de Madrid para mejorar los proyectos ya existentes con las personas con discapacidad y con los más mayores.
La atención a las personas curateladas con discapacidad van a participar en el Comité de Ética y también en la atención a las personas mayores en nuestras residencias, en la que ya 3.700 mayores reciben un seguimiento psicológico en nuestras residencias públicas y centros de día.
También se centrarán en el servicio que da la Dirección General de Juventud a los jóvenes de entre 14 y 30 años que pelean contra situaciones de conflicto o crisis. Laura Castilla es la directora.
Es dar una atención y una prevención a estos síntomas psicológicos leves y prevenir que esta sintomatología leve pueda seguir evolucionando y, por tanto, hacemos una atención previa para que no terminen yendo a los servicios de sanidad, de salud mental o de psiquiatría.
Por último, ambas entidades se comprometen a apoyar y asesorar en todos los programas de lucha contra la discriminación. Todo comenzará a mediados de este año y se alargará mínimo 4 años.
La plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una huelga indefinida para exigir que se actualicen los pliegos de contratación y permitir así una mejora de sus condiciones laborales. Los sindicatos han tomado esta decisión tras varias jornadas de paro durante las pasadas Navidades que no han servido para desbloquear el conflicto. Paloma Nolasco.
Un problema que básicamente impide que los salarios actuales de unos 1.000 euros mensuales de 17.000 trabajadores aumentan un 10% este año y que su jornada laboral sea de 35 horas semanales. Así lo acordaron en la negociación de su último convenio colectivo con una vigencia de 4 años, del 2024 al 28. Han pasado un año sin mejoras y los nuevos pliegos de contratación que permitirían aplicarlas siguen sin conocerse, como cuenta Carmen López, de UGT.
La subida salarial que teníamos prevista para primeros de año, pues bueno, con la prórroga de los pliegos se retrasa, pero el problema es que se va a seguir retrasando porque no tenemos ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid de sacar los nuevos pliegos cuando cumpla la prórroga actual.
En el caso de la comunidad, cumple el 30 de abril y el 30 de junio en el Ayuntamiento. Hoy la consejera de Servicios Sociales, Ana Dávila, ha dicho que trabajan en ello y reparte responsabilidades con el Gobierno central en materia de financiación.
El Gobierno lo que no puede hacer es el tradicional yo invito, tú pagas. Lo que tiene que hacer el Gobierno es también ponerse a trabajar, porque a día de hoy, en los últimos 5 años, desde que gobierna Pedro Sánchez, la aportación a la dependencia del Gobierno de España es del 29% en el último año, no alcanzando ese 50% que es compromiso del Gobierno en la aportación económica a las personas en situación de dependencia.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, en la misma línea, se pronuncia la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Lo que estamos trabajando es en esa búsqueda de esa financiación y en ver de qué manera podemos solventar esa situación que, por supuesto, nos preocupa.
Aparte de la huelga indefinida, las trabajadoras tienen previsto concentrarse el próximo sábado a mediodía en la Puerta del Sol.
La jueza que investiga a Nacho Cano por presuntos delitos contra los trabajadores y los inmigrantes ha imputado a 2 de los testigos que estaban citados para este jueves: el director de la escuela Jana Producciones y el administrador del hotel en el que se alojaban los becarios mexicanos del musical Malinche. Según la agencia EFE, la magistrada ha cambiado la condición de estos testigos al considerar que podrían haber participado en una falsedad, al simular que los becarios tenían una relación de formación con Malinche en lugar de una relación laboral. Previamente, la jueza también ha tomado declaración a una de las becarias del espectáculo, la primera que declara en la causa para respaldar al productor, que ha asegurado que todo se hizo legalmente. Los vecinos de la calle Márquez de Santa Ana de Madrid viven atemorizados por la presencia de un narcopiso en su barrio. Aseguran que este supermercado de la droga se ha convertido en una pesadilla para ellos noche y día, con peleas, gritos y últimamente amenazas. Gonzalo Buj.
Pocos vecinos se atreven a relatar lo sucedido y quienes lo hacen por pura necesidad.
Hay hasta 50 personas por las noches y por el día, a muchas horas, comprando camellos y yonkis. Toda la casa, la calle llena de yonkis, han robado en el piso de mi vecino, han robado. Han entrado en palanca los camellos, le han robado las motos destrozadas, toda la calle llena de mierda, los niños por la calle viendo a la gente picándose.
Cristales rotos, ventanas destrozadas, puertas vandalizadas, una situación que llevan años aguantando.
Llevan años así. Intentaron echarle hace 3 años y se metió a la Seguridad Social por medio diciendo que no podían echarle al inquilino porque era una persona vulnerable por una discapacidad del 30%. Y no pudieron echarle. Y desde entonces ha seguido narcotraficando cada vez más.
Para hacer frente a este problema, el Ayuntamiento de Madrid ha instalado cámaras de videovigilancia en varios puntos del barrio con el objetivo de controlar las zonas de venta de droga. Así lo anunciaba el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estas 31 cámaras que hemos colocado tanto en la Plaza del 2 de Mayo como en la Plaza Atlética responden precisamente a esas cuestiones. Tener una ciudad cada vez más segura y en que la convivencia esté mejor garantizada.
Los inquilinos confían en que sus reclamaciones ayuden a recuperar la tranquilidad de la que un día disfrutaron.
La Policía Municipal de Madrid está investigando una denuncia por agresión sexual por sumisión química a una mujer de 55 años a la que los agentes encontraron en un banco cercano al Parque Olof Palme, en el distrito de Usera. Ocurrió el pasado 3 de enero. Según ha avanzado El Mundo, la mujer explicó a los agentes que había estado con una amiga en un bar cercano y que no recordaba por qué había terminado en ese parque. La policía comprobó además que le habían robado sus pertenencias. La mujer fue derivada al hospital 12 de octubre tras activarse el protocolo de agresión sexual. Los vecinos se quejan de la inseguridad en la zona.
En el barrio, en el parque en especial, hay mucha gente que durante los fines de semana pues acaba borracha en el parque, que no saben ni dónde están parados, pues acaban bebiendo incluso durante toda la noche y acaban muy mal.
Hasta con caballos viene la policía los fines de semana. El problema de este parque es que ahí hay mucha droga y la policía lo sabe. Y lo que no sé, cómo consienten esto. Estamos descuidaditos en este parque.
Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana porque el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón ha convocado una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para la próxima semana para analizar el incremento de robos en algunas viviendas del municipio. Marcos Llebra.
Así es, ha sido un repentino aumento de robos en viviendas de urbanizaciones de la zona, lo que ha propiciado esta reunión extraordinaria para el próximo lunes, en la que se analizará la situación actual del municipio, que pese al descenso del 7,4% en las actividades delictivas durante los 9 primeros meses del año pasado, también está registrando un aumento de las denuncias por hurtos en la vía pública. Ponen el foco en la prevención, para lo que también solicitarán a la delegación de gobierno el incremento de los efectivos de la Guardia Civil, aunque cabe recordar que este año se incorporarán 5 nuevos agentes. Juan Pedro Izquierdo, alcalde.
Es cierto que en los últimos días hemos sufrido algunos robos. Somos conscientes que no es solamente en Villaviciosa, que es en toda la zona. En esa reunión le vamos a pedir el mismo esfuerzo por parte de la delegación del gobierno, el mismo esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Villaviciosa Odón. A nivel de delincuencia hay que prevenir antes que se cometan esos delitos.
También Villaviciosa de Odón contará este año con otros 9 agentes de su policía local hasta llegar a los 68, 3 de los cuales se incorporarán este mes. Además de la renovación de su flota de vehículos, que ha ampliado con 9 coches patrulla y otros 2 camuflados, sumando también un furgón de atestados.
Siguen los problemas entre ayuntamientos de la región y Adif. El de Collado Villalba ha exigido en los tribunales al gestor de infraestructuras ferroviarias que asuma el mantenimiento del puente de la estación, Naya Peciña.
El consistorio de la localidad ha cerrado este jueves al tráfico el puente de la estación por riesgo de seguridad, tras un auto del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 5 que ordena a Adif tomar medidas inmediatas para evitar daños. Y es que los informes técnicos municipales ponen de manifiesto el riesgo existente por el desprendimiento de fragmentos de hormigón sobre las vías. Mariola Vargas es la alcaldesa de Collado Villalba.
Ahora, además del retraso en cercanías, se unen los problemas de seguridad, que son todavía muchísimo más graves. Como así ha quedado demostrado, lamentamos haber tenido que llegar hasta interponer un contencioso administrativo por la desidia y la dejadez del ministro Óscar Puente en este caso, pero no nos quedaba más remedio que preservar la seguridad de nuestros vecinos.
El consistorio lleva más de 2 años reclamando a DIF el mantenimiento del puente debido al desprendimiento de fragmentos de hormigón que amenazan las vías del tren. La alcaldesa ha recordado que a DIF debe garantizar la seguridad de esta infraestructura y ha solicitado que se permita el paso peatonal por las pasarelas de la estación de trenes.
Hemos escrito una carta a DIF, a la Dirección General de ADIF, para instarles a que dejen abierta la estación de tren, su paso peatonal, el que hay por dentro, para que todos los peatones que no pueden utilizar este utilicen el de la estación de ferrocarril, sin necesidad de pasar tarjeta, claro, como hasta ahora. O sea, que puedan utilizar el paso peatonal para pasar de un lado a otro del municipio.
Por ello, el puente permanecerá cerrado hasta que ADIF adopte las medidas necesarias.
Y con las señales horarias de las 2:30 de la tarde, nos vamos hasta Parla, donde el Pleno ha rechazado nuevamente hoy el proyecto Residencial Norte, un plan parcial para construir un nuevo barrio con el que regenerar esta zona de la localidad, donde los vecinos han denunciado en varias ocasiones la existencia de reyertas y de peleas. Cristina Espina.
Sí, es que se trata de una iniciativa con la que, según han reiterado desde el gobierno local, se busca mejorar una de las zonas más deterioradas de la ciudad. No obstante, el resultado ha sido claramente el mismo que hace 2 meses, dado que, según critican desde la oposición, no han cambiado ni una coma del proyecto ya rechazado. Juan Marcos López, Vox, Carla Escudero, Podemos y Héctor Carracedo, Partido Popular.
No llegamos a entender cómo se trae la propuesta igual cuando la propuesta, insisto, con la abstención de Vox y del Partido Popular y el voto en contra de Podemos, no salió adelante.
Nuestra posición es la misma. Nosotras no vamos a facilitar la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo industrial a residencial de la zona norte de Parla.
Nosotros queremos soluciones que sean soluciones pensadas, no soluciones precipitadas. Si ustedes son kamikazes en este caso y están acostumbrados a hacer las cosas sin informes, a las bravas, de aquella manera, pues nosotros no.
El alcalde Ramón Jurado ha insistido en que la propuesta ha sido avalada por todos los informes técnicos municipales y ha reiterado que el único objetivo del Ejecutivo local es mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Si este proyecto no sale adelante, ese barrio está condenado a quedarse tal y como está. Y habrá una clarísima responsabilidad de todo lo que suceda allí, de quienes no han apoyado este proyecto. Al equipo de gobierno y a mí personalmente nos queda la satisfacción de hacer, e incluso en 2 ocasiones, aquello por lo que tenemos que luchar en esta ciudad, que es mejorar la calidad de vida.
Según ha detallado el regidor, la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana, que hoy se ha elevado a pleno y ha sido rechazada, recoge la transformación de esos terrenos en 12.000 metros cuadrados de zonas verdes, locales comerciales, pistas deportivas y en 500 viviendas, 175 de ellas de protección pública.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance del dispositivo de seguridad habilitado durante las pasadas fiestas de Navidad, un balance positivo según el consistorio. No se ha tenido que cerrar temporalmente ninguna zona del centro por exceso de personas, pese a la gran afluencia de visitantes. Ha habido 263 detenciones en materia de seguridad ciudadana y el SAMUR realizó 526 asistencias. Un resumen positivo teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes que durante estos días ha registrado la capital. Las previsiones de ocupación se han superado un 72%, la mayor parte correspondiente a turistas internacionales. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
En total, el 51% de los visitantes han sido internacionales, destacando los llegados de Italia, de Estados Unidos, de México, de Argentina y de Francia, y el 49% fue nacional. Se ha volcado esa cifra, el año pasado había ocurrido, y este año se ha producido ese incremento en el que ya son mayoría los visitantes internacionales a lo largo de estas fechas.
La vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad ha sido amarga para los estudiantes y profesores de una conocida escuela de fotografía del distrito madrileño de Chamberí. Los alumnos se enteraron ayer de que el centro había cerrado sin previo aviso después de haber pagado ya este curso y dejando salarios pendientes de abonar. José Frutos.
Sí, se trata de una conocida y también prestigiosa escuela de fotografía, Tumen y Flash. Impartía talleres, cursos y másteres con precios que podían superar los 8.000 euros. Medio centenar de estudiantes se han quedado colgados, además de los profesores, mayoritariamente autónomos, a los que se les debe entre 300 y 2.000 euros. la empresa relaciona el cierre con las dificultades económicas que venía arrastrando desde el confinamiento por la pandemia. Una de las profesoras lo atribuía en declaraciones a Telemadrid a la entidad financiera de la firma.
Tanto el director como la jefa de estudios proponían salidas para paliar un poco esta pequeña crisis que se tenía y la empresa financiera, pues digamos que ponía freno.
Pero habrá soluciones para aquellos alumnos a los que les queden pocas clases.
A los que le quedan hasta junio, pues obviamente es inviable, pero a los que les quedaban 4 o 5 clases, muchos de nosotros vamos a dar las clases altruistamente para que por lo menos esa formación se la lleven.
Y la empresa les dará los títulos.
Y ahora les vamos a contar la historia de Samuel. Es un vecino de Arganda, tiene solo 17 años y todas las semanas se desplaza hasta el centro de Madrid para cortar el pelo a personas sin hogar. Cuenta con más de 200.000 seguidores en las redes sociales y sueña con que su labor sirva para ayudar a los que ya se han convertido en clientes y también en amigos. Carlos Sánchez Blas ha pasado con él la mañana.
Hoy me he levantado a las 4:30 y he cogido el primer bus a las 5:15. Luego metro, todo, tardó más de 1 hora y media. Y luego después de estar un montón de horas aquí, a las 2 me tengo que ir, que entro a trabajar a las 4. Así que eso es.
¿Cómo, dónde y por qué nace esto?
Un día vine aquí a Madrid, al centro de Madrid, a Ópera, y vi a Manuel, mi primer cliente en situación de calle, y le decidí preguntarle, ¿qué tal, caballero? ¿Quiere que le corte el pelo?
Luego vamos si quieres a comprarte algo, te acompaño si quieres, ¿vale? Un bocata como el otro día. Vale. Voy a estar por aquí, que voy a cortar unos cuantos más, ¿vale?
Vale.
¿Dónde vas a estar más o menos? Luego vas a estar ahí en tu sitio, ¿no?
El sol.
El sol vas a estar y luego en tu sitio ahí, ¿no?
Claro.
Pues luego te buscaré en un rato, ¿vale? Que ahora voy a estar cortando el pelo a más gente. Y siempre que paso, siempre saludo, tenemos muy buena relación y siempre le digo, ¿no? Que deje de las sustancias, ya todo, el alcohol y todo. La primera vez que le vi, está un poco mal, está mejorando bastante y está reduciendo.
¿Qué supone para ti que venga Samuel a cortarte el pelo o hablar un ratito contigo?
Oh, las dos cosas. Hablando conmigo, me da consejos. Yo antes estaba tomando 3 litros de vino diarios y gracias a él ahora estoy con 1 litro.
Buena gente, ¿no?
Buena gente, buena moral.
¿Qué llevas en la mochila?
Pues mis tijeras, mi máquina, mi desinfectante y sobre todo mi banqueta para poder sentarles y poderles cortar el pelo.
Ya me ha dicho que está buscando trabajo.
Mi amigo busca, pero tú tienes un trabajo para él.
No, yo no tengo ningún trabajo para él. Si tengo algo, se lo digo un día, pero no creo que tenga nada.
Vale, gracias, mucho.
Vale, nada, vosotros, muchas gracias, ¿vale?
¿Qué vas a hacer ahora?
Pues ya son las 10:30, ya llevo a 2 clientes, así que vamos a por más. Luego a las 2 tengo que irme ya a Arganda, que trabajo, así que hasta las 2 de la tarde a cortar a todo el mundo que pueda.
Oh, Vidin, Bulgaria, Vidinsk.
De Vidin, en Bulgaria.
Ya.
Dice, vale.
Sí, sí.
¿Cómo te llamas? Yo, Samuel.
Slavi.
Slavic.
Nos hemos venido a la salida del metro de Sol. Se ha montado aquí un buen corrillo de curiosos y espectadores. Samuel, ¿es habitual esto o no?
Sí, se suele montar bastante gente al lado mía. Se suelen poner porque están viendo, joder, que estoy aquí cortándoles el pelo y están viendo lo que hago.
Hay personas que salen a la calle a favorecer a la gente de la calle, cosa que ni nos merecemos.
Ya es tu colega, Samuel, ¿no?
Tiene edad para ser mi hijo. Eso hice algo mal, con respeto y con cariño.
Pero más allá de cortar el pelo, se comparte un café, se habla de la vida, ¿no?
Hombre, yo le he invitado a un café, cosa que de momento no puede.
Me siento muy orgulloso de lo que estoy haciendo cada día, me siento muy realizado, siempre que me voy a la cama y no pienso parar, pienso ayudar a mucha más gente. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis ayudando, a no solamente un corte de pelo, sino tratarles, ayudarles, darles comida, darles ropa e intentarles concienciar de que pueden salir de esta y lo van a lograr.
Pasan 38 minutos de las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos con más noticias de este jueves.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hoy empieza la reconquista del Real Madrid de la Supercopa de España en el Partido de la Onda. Desde las 7:30 te contamos la semifinal del torneo del vigente campeón ante el Mallorca. Los de Ancelotti buscan el tercer título de la temporada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Está siendo esta primera semana del mes de enero muy intensa en cuanto a la actividad judicial. David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha declarado esta mañana en el juzgado que le investiga por presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda en relación con su contrato como director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Sánchez ha defendido la legalidad de ese contrato y de sus responsabilidades al frente de esa entidad. Y siguiendo esa comparecencia, está la enviada especial de Radio Televisión Madrid, Lupe Ortiz.
Ha sido una mañana intensa de declaraciones aquí en los juzgados de Badajoz, la más destacada como investigado, la de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Ha defendido la legalidad de su trabajo en la Diputación como director de la Oficina de Artes Escénicas. Emilio Cortés es su abogado.
Lo que le ha preguntado su señoría, ha dado explicación a todo lo que le ha preguntado el Ministerio Fiscal y ha dado explicación a todo lo que le ha preguntado su letrado. En consecuencia, la declaración ha sido muy satisfactoria, muy aclaratoria y en consecuencia me encuentro muy, muy satisfecho, muy, muy agradado y muy contento por no solamente por el contenido sino también por la forma en la que se ha expresado mi cliente.
El también investigado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, también ha salido satisfecho de su comparecencia judicial.
Muy bien, ya le dije que quienes tenemos confianza plena en la justicia pues aclaramos aquellas cuestiones que desde la misma se nos puedan trasladar, ¿no? Todas las dudas que se puedan tener con respecto a este procedimiento.
Las acusaciones populares ponen el foco en las dificultades del hermano de Sánchez para explicar en qué consiste esa oficina de artes escénicas y sobre todo la poca concreción al responder sobre los días que va a trabajar. Ha dicho que acude siempre que lo necesita. La causa abierta en el juzgado número 3 de instrucción de Badajoz le atribuye al hermano del presidente delitos de corrupción como prevaricación y tráfico de influencias.
Desde el Gobierno defienden que las pruebas contra el hermano de Sánchez vienen a concluir que no hay caso, mientras la oposición carga contra la corrupción que dice rodea al jefe del Ejecutivo, Flor Carazo.
El Gobierno reitera su confianza en la justicia. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se muestra convencido de que la verdad prevalecerá.
En el caso de David Sánchez, todos los testimonios, todas las declaraciones, todos los informes que se han conocido y que se han incorporado a la causa, todos vienen a concluir que no hay nada y, por tanto, pues dejemos que la justicia haga su trabajo y que la instrucción efectivamente sirva para poner de manifiesto que donde no hay nada, no hay nada.
Para el Partido Popular, el año empieza con un Ejecutivo paralizado, con una única agenda, la de los escándalos y citaciones judiciales. Miguel Tellado, portavoz parlamentario, Alberto Núñez Feijóo, presidente.
Sabemos a ciencia cierta que el hermano del presidente del Gobierno se le creó un puesto específico en la Diputación de Badajoz por el que cobraba, pero por el que no acudía a trabajar. Y eso ya es un escándalo, sea o no un delito.
¿De qué sirve un gobierno que ya no tiene tiempo para dedicarse a los problemas de los españoles porque solamente se dedica a sus problemas judiciales? Y la respuesta es que este gobierno no sirve para nada.
Vox ha registrado diferentes iniciativas parlamentarias para, dice, estrechar el cerco sobre la corrupción que rodea al gobierno y conocer el grado de implicación de Sánchez. Confía en que esos casos hagan caer al Ejecutivo.
El presidente de Canarias se ha reunido esta mañana con el ministro de Política Territorial para abordar la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El gobierno central y el canario se han dado 10 días para pactar una fórmula que, según el Ejecutivo de las Islas, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde el archipiélago y otros 400 desde Ceuta, sin cambiar la ley de extranjería. Mónica Roncero.
Es la última propuesta del Ejecutivo canario, una distribución extraordinaria y puntual de menores que alivie la presión migratoria que sufre el archipiélago vía decreto-ley y sin necesidad de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y parece que esta vez el Gobierno central está receptivo, aunque con matices. Fernando Clavijo, presidente insular.
Hemos quedado en que en los próximos 10 días
los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y los del Ministerio van a tener un texto cerrado para poder someterlo a la Abogacía del Estado o incluso al Consejo de Estado. Parece que puede haber alguna diferencia jurídica al respecto, pero creemos que decreto ley es lo que es inmediato y lo que aliviaría la situación de Canarias.
El ministro Ángel Víctor Torres ratifica que serán los servicios jurídicos los que determinen cuál es el mecanismo legislativo adecuado para el que buscarán el apoyo de los grupos, aunque su prioridad sigue siendo la modificación de la ley de extranjería.
El gobierno de España está negociando con Junts, incluso ha estado negociando y sigue negociando la modificación del artículo 35. Y vamos a seguir haciéndolo. Cuando utilizo el gerundio es que no tenemos acuerdo, pero vamos a seguir trabajando y nuestra prioridad es una solución definitiva, estructural y permanente, que es la modificación del artículo 35.
Torres recuerda que en las próximas semanas la titular de Juventud e Infancia convocará una conferencia sectorial en la que se va a trasladar a las comunidades esta última propuesta de Canarias, a la que de momento los populares se oponen si no incluye financiación y es fruto del consenso. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso.
Nosotros, desde luego, estamos en contra de cualquier reparto no consensuado y que no cuente con la dotación presupuestaria necesaria. Y a nosotros nos gustaría que el Gobierno entrase al problema de fondo. Somos un coladero. Nuestras fronteras son un coladero para las mafias que trafican con la vida de personas.
Vox ya ha anunciado que votará en contra de la propuesta canaria, ya que la única opción que defienden es la devolución a sus países de origen de quienes lleguen de manera irregular.
El Gobierno está trabajando con Marruecos para poner en marcha las aduanas en Ceuta y Melilla. Ayer estaba prevista la primera expedición comercial, pero no se pudo realizar por la falta de documentación, según el país marroquí. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, niega que Marruecos esté poniendo trabas para la reapertura.
Son cuestiones técnicas que evidentemente deben de concretarse, derivarse, son los propios organismos técnicos los que están trabajando de una forma decidida. Pero vale, lo que dejo claro y expresivo es que la cooperación, el grado de cooperación y colaboración hispano-marroquí es manifiestamente importante, relevante y de la máxima lealtad y fiabilidad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:46, Asisa se ha quedado como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria al 1,5 millón de funcionarios y familiares acogidos a Muface, después de que TKV haya anunciado hoy su decisión de no presentarse al concurso convocado por el Gobierno. El sindicato CESIF ya ha exigido al Ejecutivo una solución y no descarta emprender acciones judiciales. Miguel Borra es su presidente.
No vemos ni voluntad política ni certezas a menos de una semana para que concluya el plazo de la licitación. Se acabaron las declaraciones a los medios. Hay que sentarse a una mesa con seriedad, analizar la situación y aportar soluciones. El Gobierno y el ministro están realizando una dejación de funciones y demuestran una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos con su silencio y con la falta de transparencia.
La pobreza infantil en España afecta a más de 2 millones de niños y si hablamos en cifras totales en nuestro país, hay casi 13 millones de personas que viven en riesgo de exclusión social. Gobierno y entidades sociales creen que una prestación universal de crianza y medidas sobre vivienda son claves para reducir esos números, Eva Prat.
Son cifras intolerables e inasumibles, ha dicho el ministro de Derechos Sociales, que ha recordado que en España el 10% de la población concentra el 50% de la riqueza. Pablo Bustinduy alerta del riesgo que asegura esto supone.
La principal amenaza a la democracia es la concentración obscena de riqueza y de poder en unas pocas manos, en manos de los ultrarricos. Y si no, basta con ver al hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, jugando al Risk con las democracias europeas y poniendo las redes sociales, la esfera pública digital, obscenamente al servicio de proyectos políticos antidemocráticos, sino abiertamente fascistas.
Bustinduy insiste en que debe intervenirse el mercado de la vivienda por ser uno de los principales factores de exclusión social. Además, urge adoptar la prestación universal por crianza, que será fundamental, ha dicho, en la negociación de los presupuestos. También la defiende Sira Rigo, ministra de Infancia y Juventud.
Muchas ayudas simplemente no llegan. La PUC, al ser universal, evita los laberintos burocráticos que tantas veces dejan fuera a quienes más lo necesitan. Es una medida justa, es una medida eficaz y es una medida necesaria, pero también es una medida simbólica y refuerza el sentido común de un país de derechos.
Según ambos ministros, la pobreza es el principal problema de las familias españolas y erradicarla es prioridad para el Gobierno.
Crece la tensión en Venezuela a medida que se acerca la toma de posesión presidencial por parte de Nicolás Maduro. En Caracas, en la capital del país, van a converger manifestaciones de diferentes signos, los opositores a Maduro y los oficialistas. Se espera también la llegada del candidato Edmundo González, considerado presidente electo y refugiado en países cercanos al venezolano. Aquí, en Madrid, también habrá una manifestación esta tarde a la que han confirmado su asistencia dirigentes del Partido Popular y también de Vox en apoyo al líder opositor Edmundo González. Julio César Cobos.
A solo un día del juramento presidencial en Venezuela, ambos bandos se preparan para movilizaciones masivas. Edmundo González se encuentra en la República Dominicana y ayer visitó Panamá, país en el que viven muchos venezolanos exiliados. Una visita que no le ha gustado nada a Nicolás Maduro.
Yo quisiera que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el canal de Panamá que quiere demostrar para agredir a Venezuela. Eres un cobarde, presidente de Panamá, y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca, te secarás.
Las calles de Venezuela se han llenado de seguidores de Maduro y a esas fuerzas la opositora Corina Machado señala que les ha llegado la hora.
Todos sabemos que esto se acabó. Venezuela ya no dará lástima a la gente de otros países, dará orgullo a los venezolanos.
Las detenciones continúan en Venezuela, 150 personas en los últimos días y se ha ordenado la búsqueda de 7 expresidentes latinoamericanos que podrían acompañar mañana a González Urrutia. Aquí en Madrid, concentración en apoyo a la democracia en Venezuela esta tarde en la Puerta del Sol, a la que van a asistir Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar y Santiago Abascal. El PP vuelve a sacar los colores a Pedro Sánchez, el popular Miguel Tellado habla de vergüenza.
Sánchez estará estos días celebrando la muerte hace 50 años de un dictador, mientras permite que otro dictador, vivito y coleando, celebre hoy su supervivencia. ¡Qué disparate! ¡Qué barbaridad! ¡Qué asco! ¡Qué asco!
Hasta la Eurocámara de Bruselas ha llegado el apoyo a los opositores venezolanos por parte de la delegación del Partido Popular.
Y esta mañana los reyes han ofrecido la tradicional recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España con motivo del nuevo año. Más de un centenar de embajadores se han dado cita en el Palacio Real, un evento al que también ha asistido el presidente Pedro Sánchez. En su discurso, Felipe VI ha reconocido la dificultad de alcanzar consensos en un contexto internacional complejo e inestable.
La dificultad cada vez más palpable para alcanzar o sostener consensos en el ámbito multilateral hace aún más crítica la urgencia de establecer diálogos ágiles, eficaces y de altura que miren a largo plazo con generosidad, con responsabilidad, con rigor científico y también con realismo económico.
Y todavía en el exterior miramos a Estados Unidos, donde los bomberos siguen luchando contra los incendios forestales que se han declarado en Los Ángeles y que afectan a las montañas de Hollywood. 5 personas han muerto hasta el momento y decenas de miles han tenido que dejar sus casas. Las llamas han destruido hasta el momento más de 2.000 viviendas y negocios. Luis Mínguez.
Son 5 distintos focos de fuego que ayer se propagaron de manera casi irrefrenable en el entorno de la ciudad de Los Ángeles por el fortísimo viento, y el último de ellos se desató esta madrugada hora española en las colinas de Hollywood, amenazando muy pronto edificios icónicos de la ciudad como el teatro donde se entregan los Oscar y obligando a poner en preaviso de evacuación el famoso Paseo de la Fama, hoy muy lejos de su habitual imagen de turistas fotografiándose. Gran número de estrellas del cine norteamericano lamentan hoy en redes la destrucción de sus propias casas consumidas por las llamas o piden ayuda para los vecinos que las han perdido. Los 5 fallecidos lo han sido en uno solo de los focos del fuego que han obligado al presidente Biden a declarar desastre mayor en Los Ángeles, prometiendo más efectivos federales, mientras su ya inminente sucesor, Donald Trump, ha responsabilizado al gobernador demócrata de Los Ángeles por sus políticas sobre el agua. En torno a 100.000 angelinos han sido evacuados o preavisados para hacerlo. Las autoridades desconocen aún el origen de las llamas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2:54 de la tarde, tiempo para los apuntes culturales, como cada día, de Isabel García Regadera.
Subimos el telón. Nave 10 Matadero acoge el estreno de La Otra Bestia, un espectáculo que adapta a la escena el poemario homónimo de Ana Rujas con dramaturgia y dirección de Pedro Ayose y José Martret y que podrá verse en la sala Massau desde hoy y hasta el 2 de febrero. Escuchamos a Ana Rujas.
Queríais llamar a La Otra Bestia, que era como un poco mi otra parte de, bueno, un alter ego que yo me había creado como para mis proyectos en realidad.
Y es que la polifacética actriz y creadora regresa al teatro como autora y protagonista de este laboratorio íntimo en el que se mezclan teatro, poesía y ficción.
Todo lo que escribo está un poco en consonancia con lo que estoy haciendo y por donde estoy trabajando. Entonces, en los primeros textos o en la primera parte del libro, aunque hay 7 partes, pero la primera, como en las primeras 3 partes o así, yo considero que está más ligado a la mujer, bueno, cuando estaba haciendo teatro y a la mujer más allá del mundo. Se ve también cómo estoy investigando el proyecto de Cardo y en la tercera parte pues estoy con otro tema.
En el Teatro Maravillas inaugura mañana temporada Fitzroy, la última comedia de Jordi Galcerán dirigida por Sergi Belbel.
Es una comedia dramática, es una comedia, yo creo que el registro es cómico. Jordi Galcerán es un maestro de la comedia, domina los diálogos, los personajes, tiene un ritmo frenético, pero en este caso tiene un puntito de drama, pero está muy bien envuelto por la comedia, es decir, nunca deja el tono cómico, pero digamos que hay algún momentito en que por la temática que trata, que no puedo desvelar, porque Jordi Galcerán es una caja de sorpresas y está todo muy milimetrado, sucede algo que no es... Es más dramático que cómico, pero finalmente regresa a la comedia, ¿no? Por lo tanto, es una comedia con tintes dramáticos.
La adaptación al castellano está protagonizada por las actrices Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño, un intrépido grupo de mujeres que se ha planteado conquistar el Fitzroy, una de las montañas más importantes y desafiantes del mundo.
Es una hora y media en tiempo real, en un espacio del que no se pueden prácticamente mover porque están casi colgadas a 3.000 metros, y estallan unos conflictos entre ellas que ponen en peligro hacer la cima, llegar a la cima.
Quiero decir que la revista a mí no me parece un género pequeño, me parece un género grandísimo. A lo mejor no hago más revistas, no por no hacer revistas, sino por los años no pasan en balde y una tiene que ser consciente.
Agradecida y emocionada.
Lina Morgan, gran dama de la revista, será objeto de homenaje el próximo sábado en la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, con la lectura dramatizada de Lina Morgan o no, a cargo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. El director artístico de este teatro se subirá al escenario para realizar la lectura de este texto inédito bajo la dirección de José Luis Sisto. Esta mañana escuchábamos a Pérez de la Fuente aquí en Onda Madrid en el programa Buenos Días Madrid.
Mire usted, Lina Morgan se subió a los escenarios y fue única en su género, única.
Desde luego.
Era nuestra Chaplin, nuestra
es verdad.
Una mujer única, sí. Con una expresión corporal única. Y lo más importante, ahora que hablamos tanto del pueblo, pues el pueblo, ya no, la gente normal y corriente, sí, la eligen como su heroína o su antiheroína.
Me dices adiós con tu sonrisa distraída.
Y la música hoy corre a cargo de La Bien Querida.
Como poco a poco te vas alejando.
Dentro del ciclo de conciertos Inverfest, esta noche, La Bien Querida presenta en la Sala La Riviera sus últimas composiciones, temas como este titulado Una Estrella.
Siempre ocurre constantemente como la buscando su destino. Siempre quiero formar parte de tu mundo, que sientas mi amor profundo.
Con la música de La Bien Querida nos despedimos y le damos el testigo a Javier Peña y Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Volvemos mañana a las 2. Feliz tarde.